Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, José. Bueno, hablemos de Bahía Blanca, ¿te parece? La pregunta de todos es, ¿por qué Bahía Blanca? Creo que no te la han preguntado nunca esa. Bueno, pero,
sí. La denominación que tiene que ver con el color, con la salina que había en la zona, la salitre de la zona del puerto, de la zona de la bahía.
No es mito. ¿Viste
no, no, es lo que perciben los navegantes y de ahí la denominación. Entiendo que viene de ahí. No, nunca me he sentado a indagar demasiado, pero bueno, por lo que he leído, por lo que he escuchado, la denominación viene de ese lado. Porque bueno, la llegada, la erradicación de lo que era lo que fue en ese momento la fortaleza protectora argentina, después denominada Bahía Blanca, tiene que ver con la posibilidad de contar con una zona, con un puerto. De ahí el interés de erradicarla en el lugar donde estamos.
Pero no fue tan fácil, porque yo estaba indagando un poquitito en la historia de nuestra ciudad. No fue así de que primero vinieron, indagaron, bueno, se dio la ocasión, no. Hubo como una marcha atrás en todo ese asunto.
Sí, bueno, fue un proceso prolongado que culmina con la llegada de Estomba, esta expedición que parte del fuerte de Tandil. Y claro, que viene en paralelo con la costa, buscando los cursos de agua, que eran elementales para poder ir avanzando en un territorio donde si no tenías agua no podías sobrevivir. Y de esa manera llegan a Bahía Blanca y al mismo tiempo hay un apoyo por vía marítima que llega en simultáneo. Fue de esa manera, ambas expediciones o ambos viajes partieron de manera coordinada.
Claro.
Para llegar a los primeros días de abril a la zona donde estamos ahora y bueno, después darse la fundación de el 11 de abril la fundación oficial de esa fortaleza, que buscaba hacer una suerte de punto intermedio entre lo que era la zona de Tandil, el fuerte de Tandil y lo que sería Carmen de Patagones, que era la otra población, sí, ya más consolidada, de origen colonial, que sigue existiendo, por supuesto, hoy en día, y que era el punto más al sur de lo que era el territorio de Puerto Estar, del territorio español primero, después criollo, pero que claramente eran territorios generalmente o básicamente ocupados por poblaciones originarias.
Claro, de la cual hay una lucha tremenda, ¿no? Había una especie de pacificación en esta, ¿cómo podríamos decir?, mal llamada conquista del desierto, que había comenzado con Rosas, pero después con la caída del mismo se produce, bueno, el avance, y si no me equivoco, por estas calles pasaron el famoso malón de Cafulcurá y de Namuncurá, ¿no?
La relación en líneas generales, bueno, la expedición de esa primera campaña, denominada Campaña del Desierto de la Rosa, del año de principio de la década del 30, a partir de ahí son campañas militares, pero básicamente lo que es el vínculo que establece con las poblaciones indígenas es un vínculo de colaboración. Ese es el rasgo que va a definir esencialmente la relación de los pueblos originarios con el hombre blanco, para hablar de una manera, en las décadas que van del 30 a la campaña del desierto de Roca del 79-80. Sí, que se basa en acuerdos, en aportes del Estado bonaerense en ese momento, en dinero, en alimentos, en productos a las poblaciones indígenas. Eran acuerdos comerciales, acuerdos que tienen que ver con establecer algún tipo de situación de paz lo más permanente posible. Es decir, que la conflictividad explotaba o se generaba por momentos, pero no era la constante. Había más una colaboración, un vínculo de tolerancia, de aceptación, de convivencia en esa zona de frontera, que un vínculo de permanente conflicto. Lo cual, por otro lado, es imposible, porque la población, la fortaleza protectora está totalmente aislada, o una situación básica de aislamiento del resto de las poblaciones criollas, o bien del resto de las poblaciones de lo que era esa provincia de Buenos Aires. No hablemos de Estado argentino ni Estado nacional, en ese momento era la provincia de Buenos Aires, el Estado que tenía incumbencia sobre la fortaleza, me refiero desde el 28 hasta la década de 1860. De manera que a la población de lo que era esa primitiva Bahía Blanca no le quedaba otra que establecer acuerdos convivir con cierta armonía o en cierta armonía con las poblaciones originarias. Pero sí, por supuesto, como vos hacías mención, ese malón del año 59, si no recuerdo mal, del 19 de mayo, que es un ataque a gran escala sobre la población de la fortaleza, comandada por creo que sí, porque Calfucura vivía todavía en ese momento, va a morir.
Sí, después lo siguen a Munkurá, el hijo, que ya hijo, tenían entre 5.000, 30.000 nativos, por los datos históricos, sí, digo, ojo. Sí, yo toco un poco de oído en el tema, por eso sí, te dejo
sí,
a vos.
Sí, yo no soy especialista en esa época, debo reconocerlo, así que no tampoco he leído, pero obviamente no especializo en esos años, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, que era el estado que genera Calfucurá, el estado de Salinas Grandes, es un estado muy poderoso que abarcaba la zona de Bahía Blanca, las cercanías de Bahía Blanca, y que se basaba en el control de las salinas, que eran el producto básico para la salazón de la carne, algo fundamental para los saladeros que estaban instalados en Buenos Aires.
Claro.
De manera que Calfucurá constituye un estado con relaciones diplomáticas, un estado bonaerense, con una cierta estructura y un orden social bastante complejo. Sobre eso hay muy buenos trabajos de Guillermo David, de indagado, investigador de Bahía Blanca, ahora director de Cultura de la Biblioteca Nacional, Guillermo indagado en estos temas, al igual que un grupo muy grande de investigadores de la Universidad Nacional del Sur, los primeros trabajos de Daniel Villar, o los trabajos de Sebastián Aleoto, de Juan Francisco Jiménez, van todos analizan esos años. Pero en líneas generales, podría decirte que era una relación más basada en la relación indígena, hombres blancos, era una relación más basada en la convivencia y en la tolerancia que en el conflicto permanente.
Correcto. Después viene la Legión Agrícola Militar, ¿no? Allá por el 56, y funda la colonia Nueva Roma, que está a 40 kilómetros al oeste de la fortaleza. Y ahí ya empiezan a aparecer los colonos extranjeros.
Sí, esa es una iniciativa de colonización que no sale bien. Estos colonos, esta legión agrícola estaba conformada por garibaldinos que venían de enfrentarse o de buscar la independencia de Italia de la ocupación austríaca o del dominio austríaco, no les va bien y buscan nuevos horizontes. Un grupo de estos llega a lo que sería la fortaleza en ese momento, intentando fundar una colonia que, como bien decía, es Nueva Roma. La iniciativa no sale del todo bien, no prospera como esperaban, y finalmente este grupo termina recalando en lo que era la fortaleza, que termina radicándose aquí y sumándose a lo que era la agrupación o el destacamento militar que funcionaba en la fortaleza. O tenemos que decir también que la fortaleza en esos años estaba básicamente poblada por militares, por sus familias y bueno, y por todo el entorno que se quedaba alrededor de la fortaleza, proveedores, comerciantes, productores rurales en esa zona, en la zona cercana a la fortaleza, en una zona más segura. Es decir, que esos legionarios son los que también se incorporan al núcleo fundacional de la ciudad.
Claro.
Figuras, bueno, Caronte, por ejemplo, figuras que nos suenan pues son calles, pero después fueron figuras claves en la consolidación de Bahía Blanca. La herencia de Caronte va a la construcción de la Biblioteca Rivadavia, por ejemplo. De manera que son figuras que van a hacer mucho por el desarrollo de la ciudad.
Sí, empiezan a vincularse con el puerto, empiezan a vincularse con el campo, empiezan a vincularse con la generación del ganado, de las quintas, del cordón frutihortícola, del desarrollo del tren, ¿no? Porque si hablamos de Nueva Roma, bueno, el tren también va por allá, ¿no? Pasando por el Férez San Martín.
La producción agropecuaria es fundamental y es muy, varía la escala, obviamente, de la producción en función de las cuestiones técnicas y de una serie de factores, pero indudablemente hay una producción de alimentos en la zona de la fortaleza en función de las necesidades de los habitantes.
Claro.
Pero fundamentalmente la producción a gran escala se inicia con la llegada del ferrocarril y con la construcción del puerto de Ingeniero White, que son los dos hechos que se dan en 1884, que son los dos hechos que permiten incorporar a Bahía Blanca y a la región de Bahía Blanca al modelo agroexportador, a ese modelo basado en la exportación de cereales, esencialmente, claro, y de carne.
Claro, aparecen los grandes frigoríficos también, ¿no? Hablemos de el frigorífico de John Cabildo, en Cerri, con
San Sinena, claro, en 1903.
Claro.
Es decir, se empieza a generar todo un complejo productivo basado en la producción de agropecuario. Claro. Cereales, como te comentaba, carnes. Y el puerto de Ingeniero Guay, bueno, es fundamental para el puerto de Ingeniero Guay y de otros. También tenemos que ver el puerto local de Galván, el mismo puerto de Cerri, que era el que por el cual se exportaba la producción de la chinena. Claro. Que se genera una serie de puertos y todo un complejo productivo y que hace que Bahía Blanca crezca. Indudablemente, Bahía Blanca crece al calor de ese modelo exportador. Bahía Blanca, en 1869, cuando se da el censo, tenía poco más de 2.000 habitantes, era una población muy pequeña. Pero para 1895, que es el censo más cercano al tiempo, la población ya ha ascendido a 10.000 habitantes. Es decir, que hay un crecimiento importante de los habitantes, siempre en función del desarrollo de la actividad económica. Y de esa actividad agropecuaria que empieza a encontrar en el puerto de Ingeniero Guay su vía de salida a los mercados internacionales.
Claro.
Entonces, bueno, ahí crece también el complejo ferroviario, que va a ser otro fundamento del desarrollo inicial de Bahía Blanca.
Claro, sí, sí, sí. Sí, los barrios de Bahía tenían mucha impronta con los ferroviarios. Epa, ¿cuántos barrios se han hecho? El de Barrio Noroeste y demás. También
sí, claramente eran barrios de trabajadores ferroviarios. El Barrio Noroeste, por el desarrollo de los talleres, que va a ser un poco posterior a la fecha que estamos hablando ahora, pero que va a ser un ámbito laboral muy, muy importante. Y después toda la zona que estaba cercana a la estación sur.
Claro.
Toda esa zona de barracas, que era barraca de acopio, también va a ser una zona, un sector ferroviario importante. Después se le irán sumando otros, obviamente el puerto Ingeniero Guay, era el nodo ferroviario por excelencia, uno de los grandes nodos ferroviarios de Argentina. Y eso generaba muchísimo trabajo.
Claro, claro, claro.
Y obviamente ese trabajo fue el que atrajo a miles de inmigrantes que se radicaron en esta zona entre 1890 y 1914. Claro, veíamos los números. Para 1914, Bahía Blanca ya tenía 50.000 habitantes. Vemos que hay un crecimiento
importante,
sostenido y cada vez más acelerado.
Claro, y empieza a aparecer después la industria química, la petroquímica, las universidades, qué sé yo, así nombrando a grosso modo, porque la historia de Bahía va creciendo de a poco y raudamente, con tres puertos, con una termoeléctrica, con, bueno, la distribuidora de gas, etcétera, y sigue creciendo.
Sí, ese desarrollo, hay un desarrollo industrial intermedio en Bahía Blanca que es fuerte, que es el desarrollo que se modela un poco con el modelo de sustitutivo de importaciones, que si bien no alcanza la importancia que alcanzó en el Gran Buenos Aires, que es el gran centro fabril de Argentina, pero en los 30 y en los 40 en Bahía Blanca se desarrollan un número importante de industrias ligadas a la producción de alimentos, a la industria molinera, como bien decíamos hace unos minutos, a la industria de la carne, y después se incorpora otro área importante que es la industria metalmecánica, que era también la industria que proveía de insumos y de materiales al medio agropecuario, silos, galpones, es decir, hay molinos, hay un importante conjunto de industrias bahienses de esos de los años 50, 60, aún en los años 70 que están orientadas a ese tipo de producción. Después el cambio de la dictadura en el año 76 afecta profundamente ese modelo industrial y lo debilita, y eso hace que en Bahía Blanca muchas de estas industrias cierren sus puertas. Y se consolida en esos años, en los años 70, otro área de la actividad productiva, que es el área petroquímica. Como bien decías, es un área fuerte. El proyecto comienza en los 70 y está operativo recién plenamente a mediados de los años 80. Alfonsín viene e inaugura lo que sería la planta de Indupa.
Claro.
Indupa y una serie de plantas complementarias, que es el complejo, básicamente es la base del complejo petroquímico actual.
Claro.
Después esto en los 90 se privatiza y bueno, ahí se incorpora Dow y se incorpora lo que es ahora, primero era Solva y ahora es Unipar. Es decir, que esas empresas petroquímicas formadas o creadas por el Estado luego pasan a manos privadas, y en ese proceso de conformación de ese proceso, de ese medio, de ese polo petroquímico, resulta fundamental el aporte del Estado, la construcción de la planta de gas cercana a Cerri, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de gas es un factor central en esa instalación. Y Bahía Blanca, bueno, se desarrolla con otro tipo de industrias, como el sector más potente, y en detrimento de otras industrias, como te comentaba, que eran fuertes, que venían, como era la industria metalmecánica, industria de alimentos, que sigue existiendo en Bahía, pero quizás no con la fuerza que tuvo a mediados del siglo XX o la década del 60.
José, bueno, mirá si será importante que hasta el Papa Juan Pablo II vino a Bahía Blanca, entre paréntesis, se pegó una vueltita por acá, haciendo algunos milagros en el cielo, me acuerdo, y todo lo demás. José, nos quedamos sin tiempo, tengo ganas de seguir preguntándote, incluso la pregunta fundamental era cómo veías a Bahía Blanca en el futuro, ¿no? A tu opinión. Pero no tenemos tiempo. Ya se vienen las noticias desde Buenos Aires.
Bueno, estaremos otro día.
Por supuesto, cómo no. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. La verdad fue
por favor, amigo.
Muy, muy lindo charlar con vos. Un abrazo grande.
Un abrazo, adiós.